Nos vamos a Buenos Aires para saludar a una amiga y a una muy prestigiosa periodista de política internacional, secretaria de redacción del Diario de la Nación, columnista del Diario de la Nación, una de las personas que hay que leer para entender la política internacional si uno consume diarios argentinos. Inés Cadavila, y además de todo eso, cordobesa. Hola Inés, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Sergio, gracias por esa presentación.
¿Te gustó lo de cordobesa?
Sobre todo lo de cordobesa.
Por supuesto, no, nunca nos vamos a olvidar lo que de dónde venimos y hacia dónde vamos. Inés, te imagino en medio de la redacción que alguna vez hemos tenido el gusto de compartir, siguiendo una noche de alta temperatura política. ¿Cómo estás viendo este primer tramo del escrutinio?
Altísima temperatura es por ahora algunas definiciones. Primero, las encuestas parecen haber tenido razón. Está todo planteándose como habían previsto los sondeos que están cuestionados de ellos por haber subestimado tanto a Donald Trump antes. Esto es un final reñidísimo. ¿Qué significa el final reñidísimo? Que por ahora vemos a Donald Trump llevándose algunos de los estados clave que los sondeos le adjudicaban y dejando a Kamala con una chance de acceder a la presidencia bastante más reducida de lo que se preveía, que es básicamente por ahora la vicepresidenta tiene que ganar los tres estados de lo que se llama la pared azul, es decir, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, para transformarse en la sucesora de Joe Biden. Hasta ahora el desempeño de Trump ha sido bueno, es decir, que hay que ver si en esos estados que necesita Kamala Harris no le presenta una batalla inesperada Donald Trump. Todavía no han sido contados.
Hay que esperar los votos. Yo recién leía los datos del escrutinio de Wisconsin, recién va 32%, está prácticamente empatada la elección, 49-4 a 49 en este momento, había arrancado con un poquito de ventaja Harris. En Michigan hay una ventaja un poco más significativa de Harris, pero solo con el 13% de los votos, y la decisiva Pensilvania, ahora ya con el 38, hay un punto de diferencia nada más, Inés.
Exactamente, igual falta, te diría que Pensilvania lo dejáramos para largo, porque probablemente va a ir para largo, y más si el destino de la presidencia se decide ahí como todo se prevé, y como sucedió ya en 2020, que ahí luego de un muy, muy moroso conteo de votos, la presidencia se decidió el sábado posterior a las elecciones, ahí Joe Biden fue elegido presidente.
He podido comprobar aquí en Estados Unidos en estos días lo que vos has escrito ya varias veces en La Nación, que es que más allá de la división política entre demócratas y republicanos, entre Trump y el resto del sistema político, hay una grieta cultural, política, que escapa incluso a personajes tan fuertes como Trump. ¿Cómo visualizás que puede ser una eventual presidencia de Trump si esto ocurre en función de esta grieta y esta división enorme que tiene Estados Unidos hoy por hoy?
Bueno, el propio Trump es un dirigente que siempre explota las grietas, es decir, que apuesta a las grietas para gobernar, primero para ganar campañas y luego para gobernar. Por lo tanto, creo que le puede llegar a ser bastante beneficiosa en un primer momento. Sin embargo, después es de esperar muy seguramente que haya una movilización social permanente en las calles en Estados Unidos, como ya sucedió en la primera presidencia de Trump. Y dicho esto, hay que mirar también, Sergio, mucho a la composición del próximo Congreso. Se estima que se va a revertir un poco, digamos, la composición de lo que es ahora. Ahora el Senado está en manos demócratas con una escasísima ventaja y la Cámara de Representantes está en manos republicanas también por una pequeña ventaja, no tan corta, pero pequeña también. Es probable que eso se revierta, salvo que la Cámara de Representantes también quede en manos republicanas. Y ahí estaríamos ante un escenario de poder total en caso de que Donald Trump sea presidente. Ganaría la presidencia, ganaría el Senado y ganaría la Cámara de Representantes. Si no es el caso, si los demócratas finalmente se quedan con la Cámara de Representantes, va a ser muy difícil la gobernabilidad. Más allá de que Trump se mueva como como en su salsa en las grietas.
Recién hablamos con nuestra corresponsal en México, Bárbara Anderson, y nos planteaba la enorme preocupación que hay en México por la posibilidad de que Trump cumpla sus amenazas y sus promesas si llega a ser presidente respecto de los muy sólidos y significativos acuerdos económicos que México tiene con Estados Unidos.
Exacto. Te diría que no hay país o región en el mundo que no esté en este momento replanteando sus relaciones con Estados Unidos, no porque las vaya a cortar, sino porque verdaderamente el escenario que plantea Trump de relación de Estados Unidos con el resto del mundo es completamente diferente del que estamos viendo acá. Probablemente estemos ante un Estados Unidos mucho más proteccionista, más nacionalista. Una de las primeras víctimas va a ser México, porque hay un acuerdo de libre comercio México, Canadá y Estados Unidos que se va a renegociar, creo que dentro de 2 años se tiene que renegociar, y probablemente Trump imponga condiciones durísimas. Pero ojo, también vamos a sufrir, reciente escuchaba con Amadeo, sí, seguramente la relación de Trump y Milei le abre algunas puertas al gobierno. Pero yo me pregunto, Sergio, si una relación beneficiosa para el gobierno va a ser una relación beneficiosa para la Argentina, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las políticas domésticas de Trump, desde la imposición de aranceles a todos los productos que entran a Estados Unidos, hasta cómo eso puede repercutir en el valor del dólar, en las tasas de interés, puede impactar directamente en las economías del mundo, sobre todo en aquellas más débiles, entre las cuales se encuentra la Argentina. Es decir, que por un lado probablemente...
Lo que se ve, Inés, a simple vista, me parece, lo que se ve a simple vista es que Trump, perdón, que Milei espera que gane Trump para tratar de que Trump sea un gestor de la ayuda financiera que la Argentina necesita. Pero la otra cara de la moneda, si es que estamos hablando efectivamente de moneda, es que un mayor proteccionismo económico de parte de Trump le puede complicar la hipótesis de exportaciones de productos esenciales para la Argentina.
Eso, no solo el proteccionismo y cómo va a impactar en el comercio de la Argentina, sino también cómo vemos el proteccionismo generalizado de Donald Trump respecto del resto del mundo va a impactar en la economía norteamericana. Hay muchos estudios bastante imparciales y serios que indican que la inflación va a aumentar, que el costo de vida sobre los norteamericanos va a ser bastante mayor. Por lo tanto, si estamos frente a mayor inflación, seguramente estemos ante una ofensiva de alza de tasas por parte de la Fed, y ahí estaríamos ante un escenario como el que vimos en los últimos años de... Básicamente, cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, caen los precios de los commodities, las inversiones se resguardan en el dólar, es decir, que no sería un buen escenario ni económico ni financiero para la Argentina. Ahora, volviendo a lo que vos decís, de abrir las puertas en organismos multilaterales para la Argentina por la afinidad entre Milei y Trump, yo no estaría tan segura, porque por varias cosas. Este Trump no es el mismo de 2016, su equipo no es el mismo. El Departamento del Tesoro y el FMI ya se quemaron bastante con lo que sería la relación de Trump con algunos presidentes argentinos y cómo eso impacta en su credibilidad. Por lo tanto, yo sería un poquito más escéptica a la hora de evaluar cuán beneficiosa puede ser la relación entre el presidente Milei y el presidente o un eventual presidente Trump.
Porque creo que conozco lo que es una elección en Estados Unidos y cómo se trabaja en un sitio como La Nación, es que valoro especialmente que te hayas hecho un ratito para hablar con nosotros. Te mando un beso grande, Inés, y muchísimas gracias.
Besos grandes y muchos éxitos en la cobertura.